Si te gusta La Corneta Extendida y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app y es gratis.
Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción.
La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
Deja que se descargue en tu aparato
nuestro elixir auditivo.
Ay. Si tu vicio ya era la corneta, extendida será tu perdición.
Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra pocilga digital. Cada semana el tema más duro
y el más actual que nos dé la gana abordar.
Sin censura.
Sin tapujos.
Sin vergüenza.
Cada martes te entra uno nuevo.
Ay. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.
Ahí tienen que entran Benito Juárez y el emperador Maximiliano a una cantina. Y se encuentran en el baño mientras hacen pipí.
¡Hijos de la chingada! ¿Qué haces tú aquí, hijo de la salchicha vienesa? ¿Cómo que andas por ahí diciendo que eres el emperador de México?
¡Ah, caray! ¿Quién me habla? ¡Ah, eres tú que estás allá abajo! ¡Tú eres el famoso Benito Camelo! ¡El indito ese relamido de los billetes de 500! ¡Qué gusto conocerte al fin!
¡Pues el gusto es todo tuyo, maldito invasor imperialista, monárquico, enemigo de la democracia! ¡Vas y chingas a tu europea madre, puto!
Óyeme, aborigen autóctono malagradecido. Yo vine aquí porque tus paisanos Mejía y el mamón de mi Ramón fueron a sacarme de mi palacio verguísima en Habsburgo para traerme a este país de mierda lleno de apetecibles indias para sifilizarlas. Y yo pues, he cumplido con mi obligación.
¡Mira, pinche güero cagapalos! ¡Ni te le acerques a las indias, que son todas mías! Digo, que son mis compatriotas y que merecen mi respeto.
A ver, ya no te esponjes, chaparrito. Ya le eché el ojo. Bueno, el monóculo. A Margarita Mazacuata de Juárez. Y se me paró el corazón. Y como Carlota se pone bien loca, te propongo que no hagamos la guerra, sino el amor.
Ya decía yo que se te escurre el vinir schnitzel. Me rehúso a enfrijolar mi sable. Yo a eso no le hago.
¡Gestos! No. No estoy hablando de tú y yo. Yo soy europeo, no euroflexible. Lo que propongo es un intercambio de parejas. Margarita y yo, Carlota y tú en el castillo de Chapultepec, en el Alcázar. Chivito al precipicio, nomás no se van a quedar como Juan Escutia.
Ahora sí ya te cayó el chagüisle. A mí nadie me deshoja la margarita. ¡Órale! ¡Cuélele para el cerro de las campanas, hijo de su puta madre!
¡Ah, campanas me encantan porque pican y repican y pican y repican! ¡Vamos!
Esta es la verdadera historia de México. Pues estamos muy felices porque nos acompaña un cabrón aquí en La Corneta Extendida, que es como nosotros, es un güey de nuestra generación, sí. Pero es un güey que sí estudió, que sí puso atención en la escuela, que sí aprendió.
Que conoce la historia del país, que sabe que ha escrito al respecto y que además de todo nos honra con su visita a este podcast de La Corneta Extendida. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Está acá Eduardo, es un gustazo estar con ustedes.
Así es, Alejandro Rosas, autor, historiador y bueno, muchas otras cosas. ¿Qué más eres, Alejandro?
Pues mira, soy un fan absoluto de la Fórmula 1.
¡Ándale!
Entonces, por ahí tengo unas canitas al aire, tengo un disco, ¿eh? Me gustaría cantar, pero no, todavía no se me da. Tengo un libro escrito hace un año con este Francisco Javier González, que es sobre Checo Pérez. Nunca te rindas, que tiene título de libro de superación, pero afortunadamente no lo es.
Oye, pero entonces tu labor como autor de libros es de lo más ecléctica, porque ahorita nos estabas platicando. Dime algunos, o dinos algunos de los libros que has escrito, porque de verdad es como de tema variado.
Yo siempre me considero y me presento como divulgador de la historia. Y digo divulgador de la historia porque también son muy exquisitos en la academia y sobre todo las nuevas generaciones si te alguien te dice maestro o doctor o historiador, él no es historiador, él no estudió historia, estudió relaciones internacionales, que fue lo que estudié, pero me he dedicado a la investigación y a escribir pues desde hace 33 años, desde el 89 que empecé a estudiar, estudié relaciones internacionales, pero al mismo tiempo empecé a trabajar con Krause, estuve con él 13 años en Clio, y pues ya ahí agarré la carrera propiamente de... Pues sí, como iba a decir analfabeta, pero no, es autodidacta, qué burro.
Pequeña diferencia, ligera diferencia.
Entonces sí he publicado bastante, casi todos mis libros son de divulgación histórica, tengo ese de mitos de la historia mexicana del 2006, tengo uno que se llama 99 pasiones en la historia de México, que son puras historias de amor a partir de la correspondencia, las memorias de los personajes. Tengo otro, una trilogía que escribí con mi amiga Sandra Molina, que se llama Eras una vez México, donde si tú no tienes idea de la historia de México y quieres sentarte para conocerla desde que el hombre cruza el estrecho de Bering hasta la recaptura del Chapo en el 2015, ese es el libro ideal, wow, en tres volúmenes. Ajá. Y recientemente hemos recuperado como las historias absurdas en México Bizarro 1 y 2 con Julio Patán, mi amigo y coautor, y también de esa misma colección Pandemia Bizarra, de todas las cosas absurdas que vivimos, wow, sobre todo en el 2020 con la pandemia. Okay. Esos son algunos títulos, además de los Mi Gusto por la Fórmula 1, uno que se llama Héroes al Volante, es la Fórmula 1 en México cuando iba a regresar en el 2015, y ahora del año pasado, Nunca te rindas, la trepidante historia de Checo Pérez que escribí con Francisco Javier González.
Qué chingón. Está buenísimo.
Bueno, pues vamos a entrar en materia, porque nosotros tenemos la percepción de que la historia en general es un desmadre, mal escrito, hecho con retazos, con lo que le conviene a los gobiernos actuales o de distintas épocas, y que es muy difícil realmente llegar a cuál es la verdad sobre un hecho. Y sentimos que la historia de México en específico está lleno de falsedades, de mentiras y de mamadas. ¿Estamos equivocados?
No, al contrario. Estás totalmente de acuerdo con ustedes. Es que yo creo, Eduardo, que hay que diferenciar dos cosas. La primera es, una cosa, como bien lo dices, es la historia como la usan los políticos. Y ahí ya valió madre. O sea, la pueden utilizar a diestra y siniestra, inventar, poner, quitar, hacer héroes de donde no había héroes, hacer villanos a los grandes villanos, o peor tantito, los que eran héroes antes de pronto ser villanos. Y la otra es la historia que tú puedes leer a través de divulgadores como yo o a través de los historiadores de profesión, biografías, monografías, ensayo, crónica. Entonces, si uno quiere verdaderamente entender lo que es la historia, yo recomiendo que se acerquen a la gente que hacemos historia, que la investigamos. Claro, la historia siempre va a ser una interpretación. No, nunca va. Quien te vende eso de, oye, pues este es el verdadero Juárez o este es el verdadero Hidalgo, es una pendejada, mejor húyele. No hay manera de que te digan cómo era el verdadero Juárez. La verdad histórica no existe. La historia es interpretación. Entonces, por eso tú puedes encontrar una magnífica apología de Pancho Villa, por ejemplo, en la biografía narrativa que hizo Paco Ignacio Taibo II.
¿Qué es una apología, para quien no lo sepa?
Una apología es así como un libro donde está muy cargado a la admiración y a
poner un elogio.
Elogio del personaje. Creo que
así hay muchos héroes en México, ¿no? Que son en realidad personajes con muchos claroscuros y a veces con más oscuros que claros, y que nos los pintan nos los vendieron, sobre todo, digamos, en la educación básica, los libros del gobierno para los chamacos, pues que realmente pues te dan una visión romántica y totalmente sanitizada de y
conveniente
de estas
personas. Para el prismo que gobernó México. Correcto. Durante tantos años.
Por Absolutamente.
Ejemplo, a mí me gustaría empezar con algo que siempre me ha dado mucha curiosidad y que es bastante polémico. Todos crecimos oyendo acerca de la gesta de los niños héroes, ¿no?
Sí.
La defensa del castillo, Juan Escutia en un arranque de patriotismo se envuelve en la bandera y se arroja con ella para que no caiga en las manos de los gringos. Y de repente por ahí apareció hace algunos años un texto en el cual decían que el mito de los niños héroes realmente no está documentado en la historia, que aparece por ahí de los años 30 del siglo XX, o sea, casi 80 años después de que sucediera la defensa del castillo. ¿Es verdad?
No, a ver, creo que ahí sí se utilizó por mucho tiempo el mito muy mal. ¿Existieron los niños héroes en su momento y se les reconoció? Sí. ¿Quiénes eran los niños héroes? Estos cadetes que defendieron el castillo de Chapultepec.
Uh-huh. Ahí te van. Eso Juan sí Escutia, sucedió. Juan Escutia, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar sí existieron, sí estaban en el castillo y sí lo defendieron.
Y sí perdieron la vida.
Y sí perdieron la vida. Pero entonces, la manera en como la historia oficial te va contando la historia, y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando te lo contaban en la primaria y te decían, no, y entonces llegaron 1,200 soldados norteamericanos, uh-huh, avanzaron sobre el castillo y ahí estaban los niños héroes dispuestos a defender el colegio militar y a la patria. Entonces correcto, tú hacías cuentas, a ver, eran 1,200 gringos contra 6 niños héroes, pues con razón los chingaron. No había manera de sobrevivir. No había manera. Cada niño héroe se hubiera tenido que echar 200 norteamericanos sin recibir un rasguño.
Armados.
Entonces, y eran niños, o sea, eran cadetes.
Eran adolescentes, ¿no?
Ya,
también.
Sí, tenían 17. Algunos tenían,
exacto, uh-huh, edades que mi mamá ya hubiera dicho, están bastante berijones. Okay. Entonces, el más chavo sí tenía 13, no recuerdo cuál de ellos era ahorita, de esa edad. Y el más grande tendría 19, que me parece que era Juan Escutia. Pero ya cuando te acercas a analizar qué sucedió, había más de 50 cadetes defendiendo ese lugar, junto a cerca de unos 900 o 1,000 soldados regulares del ejército mexicano. O sea, no es que los niños héroes estuvieran ahí solos. Ahora, ¿fueron héroes? A mí no me gusta utilizar mucho el asunto de héroes o villanos, porque para mí los héroes son el Hombre de Hierro, Hulk, el Rey Namor.
Superhéroes.
Esos son superhéroes.
Exactamente. Estos son personajes y protagonistas, pero bueno, ¿por qué sí hay un acto de heroicidad? Porque a todos los cadetes del colegio les dijeron, oigan, están muy chavos, no tienen experiencia, esto va a ser una masacre, váyanse a sus casas. La mayor parte de los cadetes se fueron a sus casas o sus papás fueron por ellos. 50 aproximadamente se quedaron voluntariamente a defender el castillo que era su colegio.
No, pues eso sí es un acto heroico, claro, sí son héroes.
Entonces sí. De todos esos 50, solo 6 murieron, que son los que muy bien mencionó el estaca. ¿A poco te los aprendes? ¿O
tengo la información, ojalá. Pero fíjate, y de hecho, en lo que estabas platicándonos esto ya encontré las edades. Dice aquí que la UNAM detalla que los 6 nombres marcados en la historia tenían entre 14 y 20 años. Vicente Suárez tenía 17, Juan de la Barrera 19, Juan Escutia 20, Agustín Melgar tenía 18, Fernández Montes de Oca 18 y Francisco Márquez, que fue el que murió más joven, tenía solamente 14. Chamacos, cabrón.
Entonces, claro que hay que reconocerles ese acto. Ahora, se fue trastocando todo porque ya desde el porfirismo era necesario como elevar digamos la heroicidad en el colegio militar y todo lo que había significado. Pero el verdadero desmadre de todo esto fue con Alemán. ¿Por qué? Bueno, en 1947 Miguel Alemán era presidente, se cumplía un siglo de la guerra contra Estados Unidos.
Sí.
Y entonces viene el presidente Roosevelt, el presidente Truman, uh-huh, que era el primer presidente de Estados Unidos que venía a la Ciudad de México. Fue la primera visita oficial ya en la Ciudad de México. Entonces ya ves que los gringos, ¿cómo son? Les vale madre todo. Entonces compró una corona de flores y la lleva al obelisco dedicado a los niños héroes que está al pie del cerro de Chapultepec. Uh-huh. No el de las antorchas, es un pequeño obelisco que ahí se puede visitar. Y entonces el presidente Truman, muy quitado de la pena, dice, un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. Entonces,
qué yemas.
Ya te imaginarás, los mexicanos se rasgaron las vestiduras, se cortaron las venas. ¿Cómo es posible que ese idiota venga y nos restriguen la cara y nos quitaron el territorio? Lo de siempre. Uh-huh. Entonces, ya se va Truman, le vale. Bueno, de hecho, los cadetes del Colegio Militar de 1947 van esa noche a recoger la ofrenda y se la avientan en la embajada. A Truman le vale madre totalmente. Entonces, Alemán se queda como, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Porque se me están alebrestando, necesitamos encontrar algo que nos una otra vez. Y de repente, como a los 2 semanas, a 8 columnas, se descubrieron los restos de los niños héroes. Y de pronto, como si nada, en un baúl, ahí en Chapultepec, en una excavación, prácticamente las 6 osamentas, traían la USB con las claves de Instagram y de Twitter, árbol genealógico, ADN, todo perfectamente acomodaditos, lo cual, desde luego, todo mundo, bueno, la gente que estaba más o menos informada, sabía que era falso, porque cada uno de los cadetes murió en distintos lados del castillo de Chapultepec. No murieron juntos. Y no había manera de que ese 13 de septiembre de 1847 los hubieran enterrado juntos, porque murieron cerca de 1,000 hombres entre norteamericanos, soldados mexicanos y cadetes. Muchos tuvieron que quemarlos porque podía provocarse una peste en la ciudad. Entonces, esta invención de Alemán, de haberlos encontrado juntos, y además lo decretó, los restos encontrados en Chapultepec son los de los niños héroes, y les manda hacer el monumento este de los niños héroes, el de las antorchas, el altar a la patria, como se le llama hoy, y ahí sepultó esos restos. Es un fraude óseo. A partir pues de ahí empezaron todas estas historias de que si Juan Escutia, de que si se aventó. No se aventó tampoco. La bandera, porque ¿te acuerdas que nos decían, o se acuerdan que nos decían?
Sí, que se lanzó del Alcázar, ¿no?
Sí, se lanzó, envuelto la bandera para evitar que cayera en manos norteamericanas. Pues les hubiera ahorrado la subida. Le quitas al cadáver la bandera y ya tienes la bandera mexicana.
Exacto. No, claro, ni sentido tiene.
No tiene, exactamente. Los norteamericanos llegaron hasta lo alto del castillo y arriaron la bandera mexicana y izaron la norteamericana. Y luego, años después, nos regresaron la bandera que supuestamente había utilizado Juan Escutia para lanzarse.
Y luego están los chistes mamones y groseros de que el güey estaba corriendo y se tropezó. Que
y se agarró de la bandera.
Había intentado volar y usarla de paracaídas. O sea, la bola de mamadas que contaban mis amiguitos en primaria, ¿no?
Que estaban pedos y por eso los habían castigado. Y por eso estaban en el castillo, sí.
Pero perdón, Alejandro, que interrumpa, porque me pareció muy interesante. Hay una evidencia histórica de que la bandera quedó en poder de los norteamericanos y que la regresaron. ¿Por qué no se corrige la historia?
Porque mira, bueno, la encuentras, insisto, corregida ya en los libros de la gente que se ha especializado en la guerra, en los...
Pero no en los de la SEP.
No, pero es que ahí esos libros... Mira, yo soy un convencido de que los libros de texto fueron muy buenos en su momento, salvo el libro de texto de historia. Porque prácticamente no era para enseñar historia, era para adoctrinarnos.
Correcto. La propaganda.
O sea, por ejemplo, tú acuérdate, los libros que teníamos ahí, en tercero de primaria, cuarto... Jamás te hablan realmente de lo que fue, por ejemplo, 300 años del México colonial o el México novohispano. De hecho, el próximo año, no, en el 24, el país cumple o la República cumple 200 años. Todavía son 100 años menos de lo que duró el virreinato o la época del virreinato.
Y no, pero es que no conviene, no conviene ideológicamente hablar de eso, ¿no?
Está sepultado históricamente el virreinato.
Pues es que no conviene para nada. O sea, ¿por qué hablar de cualquier cosa buena que haya sucedido bajo el yugo español? No, que es, al rato vamos a hablar también, por ejemplo, del padre de la patria, de Miguel Hidalgo, claro, que también, digo, es una cosa preciosa la maquillada que le dieron, ¿no? Pero bueno, nada más para cerrar a los niños héroes, porque yo tenía idea de que era un mito y una mentira maldita, y ahora estoy ya, después de haber leído esto y de haberte escuchado, ya tengo la información, sí existieron, sí perdieron la vida, sí fue un acto heroico, pero claro, no sucedió como nos contaron, ¿no? Nadie se enredó en la bandera y se aventó, que además, como bien dices, vaya pendejada, pues sí. Nada más les bajó la bandera para que ya la tuvieran, ¿no?
No, y yo creo que cada 13 de septiembre no nada más hay que recordar a los 6, ese día murieron cerca de 900 mexicanos contra los norteamericanos.
Correcto.
El problema es que todo se reducía a cadete Juan de la Barrera, murió por la patria. Deberían decir, vamos a conmemorar el 13 de septiembre la muerte de mexicanos que murieron defendiendo la patria, punto.
Sí.
Aquí en Chapultepec.
Ok, primer mito ya queda esclarecido. Ahora vamos a uno que a mí me encanta porque está muy de moda en la actualidad, que es el benemérito de las Américas. El pequeño...
Que no era tan pequeño, güey.
Benito Juárez, que medía, creo que medía 1.35.
No, ¿es cierto que medía 1.35?
Era liliputense.
No, para nada, no era Minion, o sea... No, ¿sabes qué? El problema es que mucha gente encuentra en googleando la estatura de Juárez y aparece Wikipedia. Y el peor lugar donde puedes buscar fuentes reales de la historia es Wikipedia.
Sin
mejor
duda.
Busca otras páginas. Juárez aproximadamente, y está comprobado por... pues por lo que hay de su documentación en términos médicos, digamos, sabemos que no fue envenenado cuando murió, sino murió de causa,
angina de pecho, ¿no?
Angina de pecho, uh-huh. Exactamente. Bueno, él aproximadamente tendría que haber medido entre 1.55 y 1.60, que era una edad bastante normal, bastante promedio en esa época.
1.55, 1.60 es bastante pequeñín.
Sí, sí, sí.
O sea, sí estaba chaparrito, estaba menudito Juárez, pero bueno, la figura de Juárez, que hoy pues exalta tanto como el ejemplo a seguir, también tiene sus claroscuros, ¿no? Juárez pues no era precisamente demócrata. Vamos a hablar un poquito de cómo llega al poder Juárez. Pero,
¿en tu opinión fue el mejor presidente de México de la historia, Benito Juárez?
No, sabes que ahí yo estoy totalmente en contra de cómo lo plantea López Obrador. O sea, Juárez es el mejor presidente de la historia de México si tenías una guerra contra los conservadores y luego llegaron los franceses y luego impusieron a un emperador. Ajá. Es imposible compararlo con cualquier otro momento, así de simple. Ese es uno de los de las manipulaciones históricas que utilizan los políticos. Él puede decir, ¿es el mejor presidente de toda la historia? No, porque no ha habido otro periodo donde se le pueda comparar. Creo que fue el gran presidente de la mitad del siglo XIX. Creo que sí, su gran legado es el Estado laico, que ya está tan vituperado y
la separación y de la Iglesia y el
exactamente
Estado.
Exactamente, hoy en día. Pero, evidentemente, tuvo que hacer muchas cosas para poder pastorear a México durante esos años. Y esas cosas son de claroscuros. Por ejemplo, en un momento dado, tuvo que dar lo que los, enemigos de Juárez llaman un autogolpe de Estado. En 1865, en plena guerra contra el imperio de Maximiliano y los franceses, se acababa su periodo de gobierno, que era de 4 años. Él había tomado del 61, se acababa en 65. Ajá. Entonces, por sus pistolas dijo, me voy a quedar aquí en el poder, porque es una situación extraordinaria. Además, no había congreso, no había, porque estábamos en guerra.
¿2024 te parece que sea una situación extraordinaria?
No, ni de chiste. Pero bueno, la historia es tan caprichosa que por ahí no te vayas a asustar si llegara a suceder. Pero en ese caso, muchos de los seguidores de Juárez entonces, cercanos, colaboradores como Guillermo Prieto, dijeron que estaba violando la ley y lo abandonaron. O sea, le dijeron, no, nosotros somos respetuosos de la ley. Juárez dijo, ¿cómo vamos a convocar ahorita elecciones? Estamos con los franceses, Porfirio Díaz acababa de perder Oaxaca, había fusilado a varios generales. O sea, creo que lo que mejor hizo fue extender su mandato.
Entonces, en tu opinión, fue una cuestión positiva.
Positiva y necesaria, sí, claro.
Okay, pero vamos en orden. Me pareció interesante lo que te preguntó el Estaca hace rato. Cuéntanos, ¿cómo llega Juárez al poder?
A ver, por ahí también corría entre Twitter y eso una serie de datos falsos. Decían que nunca ganó una elección. A ver, para empezar, no, las elecciones no eran como hoy, voto popular directo, universal y para todos, ¿no? A ver, él, la primera vez que llega a la presidencia, llega porque él es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh-huh. Y el presidente, en diciembre de 1857, es Ignacio Comonfort. Comonfort, que era muy dudoso, muy dubitativo, le decían el medio sí, medio no, quería juntar a conservadores.
Deshuevado.
Exactamente, tenía pocos huevos, lo convencen de dar un autogolpe de Estado, los conservadores, y lo da. Los conservadores se lo chamaquearon y entonces ocupan el poder. De acuerdo a la ley, si no había presidente, el que ocupaba el poder ejecutivo era Benito Juárez. Entonces, la primera vez en enero del 58 en que ocupa la presidencia Juárez es por el Ministerio de Ley, que decía que ante la ausencia del presidente de la República, el que debía ser presidente era el presidente de la Suprema Corte.
Ahí está lo que decías hace rato, que es, o sea, se le puede considerar en su momento como un hombre de su tiempo y un presidente de su tiempo, pero bueno, en estricta razón, pues no llegó por una elección popular, ¿no? Cosa que no es su culpa.
No, ajá, llegó por la ley. Ahora, ¿qué sucede? Termina la Guerra de Reforma y entonces convoca elecciones, pero las elecciones se dirimían en el Congreso, o sea, no, insisto, no había voto popular. Uh-huh. Y en 1861 es cuando, después de la Guerra de Reforma, cuando ya regresa triunfal, para restablecer el orden constitucional, se convoca elecciones y esa elección la gana en el Congreso. Muy peleada, muy reñida, él gana como por 17 votos porque los que votaban eran los diputados. Y en ese momento gana. Entonces, la del 61 es una elección que gana en buena lid.
Así. Ok, luego, ok.
La del 65, que les digo, es un autogolpe de Estado. Para unos, para los que lo critican. Para mí, era necesario eso porque no ibas a cambiar de caballo a mitad del río cuando
estaban
los franceses, los austriacos, los belgas, fregando a los mexicanos en la guerra contra el imperio. Entonces, ahí muy bien. Cuando termina el periodo de la intervención y fusilan a Maximiliano, regresa Juárez a la Ciudad de México y entonces lo que hace inmediatamente es convocar nuevamente a elecciones. Y esa elección de 1867 la gana y se va otros 4 años del 67 al 71.
Pues ya llevaba un rato ahí de presidente.
Fue presidente 14 años, sí, ininterrumpidos.
Y, entonces, hasta que y nada se más murió, porque ¿no? se murió.
Ah, bueno, si no, ahí seguiría.
No, claro, ahí sí. O sea, sí le agarró un gusto al poder. Como pues luego sí. Como luego Porfirio Díaz. Pero en 71, que otra vez se vence ya el periodo presidencial, nuevamente hay elecciones. Pero ahí ya, al parecer, es muy comprobable muy comprobable, que se hayan manipulado su gente para que él permaneciera otros 4 años. Por eso Porfirio Díaz se levanta en armas en 1871. Le va como en feria y Juárez inicia su siguiente periodo presidencial, pero va a morir en 1872. Ya no lo termina. Entonces digamos que ese es como los periodos presidenciales de Juárez. Fueron 3 donde lo eligen, los otros no lo eligen, sino más bien son circunstancias especiales, pero gobernó ininterrumpidamente 14 años, que es el segundo presidente que más tiempo seguido ha gobernado.
Oye, luego yo me encontré aquí unas cosas bastante curiosas. Por ejemplo, esta frase que todos escuchamos y que nos enseñaron en la primaria.
No lo digas, güey, no lo digas.
Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Evidentemente todos los mexicanos la reconocemos como una frase
la
de Benito
frase.
Juárez. Pero yo me encontré en la información que estamos usando para este podcast, que esa es una frase que en realidad pertenece a un alemán muy connotado llamado Immanuel Kant. ¿Esto es cierto?
No, 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 otra vez, ahí los
mitos.
Sí, a ver.
Juárez
sí escribió esa frase tal cual. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Ah, bueno.
¿Dónde la pueden encontrar? En su discurso del 15 de julio de 1867.
¿Y entonces dónde sacan a Immanuel Kant?
Ah, ahí te va. Bueno, ese discurso es muy importante porque
se la
es
copió
el día,
Juárez, güey.
Es el día que Juárez entra a la Ciudad de México después de que había salido 4 años antes huyendo por la intervención francesa. Entonces, ese 15 de julio de 1867, entra a la capital, lo reciben en el Zócalo, ahí él, Porfirio Díaz, le entrega la bandera para que la hice y ahí se restablece la República. En ese discurso ahí viene perfectamente clara la frase. Ahora, sí está inspirado en el libro La Paz Perpetua de Immanuel Kant. Pero este libro es de principios del siglo XIX, ha de ser como de 1806, 8, 10, por ahí. Para Juárez era muy importante Kant. Y lo que hace Juárez en esa frase prácticamente es resumir la tesis de Immanuel Kant de La Paz Perpetua. Yo en algún momento dado de ocioso para tratar de corroborar que no existía la frase tal cual, en un PDF de La Paz Perpetua busqué la frase tal cual y no viene. Pero ya leyendo el libro te das cuenta que el resumen perfecto es la frase de Benito Juárez.
Pero regresemos al punto chismográfico del tema. ¡Juárez, el mujeriego! Fíjate. Porque así que digas qué galán estaba Juárez, pues no lo sé, ¿no?
Decía Margarita, su esposa, es feo, pero es una buena persona.
Ok.
De hecho, no me acuerdo qué cortesana europea lo describe como un hombre horroroso. Ya no me acuerdo quién.
Ah, la princesa del Salm, que es la que pide por la vida de Maximiliano y de su
marido.
Y que se supone que se hinca frente a él ahí en San Luis Potosí para pedir por la vida de ellos.
Sí.
Y dicen que Lerdo de Tejada le dijo, uy, señor presidente, pues hubiera aprovechado. Pero Juárez...
Para que le diera una mamadita.
En ese momento Juárez era más importante la patria. Pero bueno,
y ella lo describe como un hombre muy feo, digo, nomás como a puntillo.
No, y lo era, ahí están las fotografías. Ahí sí, no tiene que ver con la estatura ni nada, sí era feo. O sea,
estaba culero.
Bueno, hay distintos conceptos de belleza.
Yo no.
Le tengo cariño a la imagen de
yo he visto fotos, sí estaba
de
culero.
De bomberito. Yo también las he visto, pues. Y el peinadito es un clásico.
Oye, pero mira, él nace en 1806 y se casa con Margarita en 1843, si no mal recuerdo. Pero antes de conocer, a Margarita le llevaba prácticamente como unos 15, 20 años aproximadamente. Ya antes de conocerla, él había tenido una relación con una mujer con la cual tuvo dos hijos, una niña y un niño. El niño se llamaba Susano, la hija no recuerdo cómo.
Susano.
Entonces ya cuando se casa con Margarita, por cierto, por la iglesia, allá en Oaxaca, ya llevaba 2 niños. Pues obviamente por la cuestión de la intervención y eso no tuvo mucha oportunidad, pero al parecer tiene una amante en Chihuahua. Estamos hablando más o menos 1865, cuando llega ahí la República huyendo de los franceses. Margarita estaba en Nueva York en el exilio con la familia y pues obviamente pues Juárez necesitaba afecto, cariño, pues y al parecer hermano. Tuvo un hijo más ahí en Chihuahua con una mujer. Y luego cuando está en agonía Margarita en 1871, principios del 71, él tiene una otra amante aquí en la Ciudad de México, digamos que era como quien le daba su apoyo en los días difíciles de la pérdida de la vida de Margarita, que fue en enero de 1871.
Ah, pobrecito, estaba sufriendo mucho, entonces.
Sí, sí, sí sufría.
Bueno, pues está bien, ni modo.
Pero fíjate, pasa, ¿no? Independientemente de eso que uno diría, pues es como el TV Notas histórico, el TV Novelas. Exacto. Y eso, porque, no, digo, varias veces me lo han dicho. Finalmente, la historia está hecha por seres humanos, aunque parezca una obviedad. Sí. O sea, y si le quitas la pasión, el lado oscuro, las ambiciones personales, la sexosidad, si vale el término, y todo eso, pues te quedan las estatuas de bronce que nos dejó la historia oficial con el prismo.
La historia oficial está sanitizada, limpia, la blanquean, y en realidad está llena de porquerías la historia, de cachonderías, de traiciones. Por ejemplo, bueno, a ver, si ya acabamos con Juárez, y creo que sí nos lo acabamos un poquito, ¿por qué no hablamos ahora de aquel otro personaje que vemos en murales, que está ahora sí que tatuado en la memoria de todos los mexicanos? Es más, cada vez que celebramos la independencia de nuestro país, lo mencionamos y hablamos de sus aventuras, el padre de la patria, Miguel Hidalgo, este padrecito que finalmente nos libera del yugo imperial español y nos hace mexicanos.
Es todo un personaje, pero nuevamente cuando tú le hablas o le dices como el padre de la patria es porque ya metieron la mano ahí, la historia oficial, ¿no?
Okay.
O sea, es grandilocuente, el padre de la patria, ¿no? ¿Y dónde está la madre, el tío? O sea, son...
La patria no tiene madre, güey, ¿de qué hablas?
O sea, odio...
México no tiene madre.
Okay. Pero bueno, en el caso de Hidalgo, a ver, Hidalgo creo que sí es un importante protagonista y claro, desde luego es el que inicia la revolución, pero en cierto modo, y citando al gran Chavo del Ocho, sin querer queriendo.
¿Ah? Okay. Sí, sí.
Porque, a ver, pero sí era padre, ¿no?
Sí era
cura, un sacerdote, sí era un cura.
No era el viejito que te dan ganas de, como el billete aquel de, me parece que era de un peso, de cinco pesos, donde te daban ganas de besar su calva y era más bien como el abuelito de la casa, ¿no?
A mí no me daban ganas de besarle la pelona, güey. eso es muy tuyo, Alejandro.
Son antojos personales y amor es amor, ¿eh? Alejandro, aquí no juzgamos.
Pero sí, había un billete de nuestra infancia donde salía todo como triste y lánguido, con su calvita y sus pelos.
Encorvado, sí, ¿no? Ajá. Era un hombre fuerte de 57 años que sabía montar a caballo, ojos verdes, nariz aguileña, fuerte, o sea, fuerte para sus 57 años.
Ajá.
Muy
padrotón.
Muy dicharachero, buen conversador, seductor de almas, o sea, en el buen sentido de que si la gente lo quería.
Yo aquí, por ejemplo, me encontré un fragmento de una descripción del personaje y sí. Dice así, se cuenta que era un hombre acaudalado, con más de una novia y al menos cinco hijos, gustaba del vino, del teatro y de las corridas de toros y tenía una vida social muy activa y según quien escribe esto, la posición de Hidalgo en contra de la corona española comenzó cuando su riqueza, porque era un hombre acaudalado, empezó a bajar por la imposición de impuestos, valga la redundancia, y bueno, pues Hidalgo en realidad era muy popular, como tú nos estabas diciendo, y lo buscaron los que organizaron el movimiento independentista, pero él no, ahora sí que no estaba tan comprometido con ello, nomás pues como que no quería pagar tantos impuestos. ¿Eso es correcto?
Digamos que lo que le diste está a medias. Sí, a medias. Era muy popular, okay. Sí, uh-huh. Le gustaba el vino, organizaba sus tertulias, tocaba el violín, sabía idiomas, sabía lenguas indígenas, era muy dicharachero. Sí,
o sea, poca madre,
era un buen dueño. Sí tenía, digamos...
Quiero agarrar la peda con él en el infierno.
No, yo también.
Con él estaría de lujo. Todo eso sí es cierto, pero no era un rico acaudalado, tenía sus recursos, sí le afectaron los impuestos y una serie de condiciones económicas que puso la corona española a principios del siglo XIX, pero también era un convencido de que la gente necesitaba una mejoría, o sea, que estar mejor, porque pues obviamente él convivió, era un cura de a pie, o sea, no era el obispo que estaba en la ciudad, en un palacio, él vivía entre... Torres Mochas, no me acuerdo ahorita cómo se llama el lugar, entre Dolores, ahí cerca de San Miguel el Grande, o sea, sí convivía con la gente y sabía cuál era la carencia. Ahora, es cierto lo que decías, Estaca, uh-huh. Hidalgo no es el gran conspirador como nos los contó la historia oficial. Quienes realmente era el conspirador era Allende. Okay. Allende, ¿por qué? Porque él era el criollo militar que ya no tenía manera de moverse políticamente o moverse socialmente, porque los criollos llegaban hasta cierto punto y los mejores puestos eran para los españoles. Uh-huh. Entonces Allende, junto con Aldama y otros criollos, más la corregidora o doña Josefa, uh-huh, eran los que hacían las conspiraciones en Querétaro y San Miguel.
¿Quién se andaba dando a la corregidora ya?
Allende. Pero también...
Allende, ya, la chingada. ¡Rápido! Allende se la estaba tirando.
Ahorita les voy a decir cuál es la teoría, porque tampoco hay el documento de yo, Ignacio Allende, me estaba echando a la corregidora. Eso no. Pero bueno, ahorita les cuento por qué. El hecho, ajá, es que entonces en las conspiraciones dicen, necesitamos a alguien con carisma, como lo dijiste, Estaca, uh-huh, y van a hablar con el cura Hidalgo, y el cura dice, híjole, es que no sé... Pues totalmente que acepta. Entonces, el gran jefe del movimiento de independencia debía ser Ignacio Allende. ¿Qué sucede esa noche del 15 de septiembre? Allende está con Hidalgo ahí en el pueblo de Dolores, llega el mensaje de que los han descubierto, y entonces ahí es esos pequeños momentos que cambian la historia. Allende se echa para atrás y dice, no, pues vámonos, huyamos y nos reencontramos en un mes, a ver si por octubre podemos iniciar la independencia. Y entonces, mientras Allende está dando un paso para atrás, reculando, Hidalgo da el paso para adelante y dice, no, aprovechemos este momento, es hora de ir a coger gachupines. Y entonces, wow, él que no estaba...
¿Era gay?
O sea, no nada más los quería matar, se los quería coger. No, quería atraparlos. Coger gachupines, ya.
Quería luchar por la igualdad, eso es lo que quería.
Muy bien, ok.
Pero no por la independencia.
Ah, bueno, en ese primer momento, propiamente la independencia de España, no, porque acuérdense que estaba, España estaba invadida por Napoleón...
Pepe Botella.
Pepe Botella, uh-huh, que gobernaba, uh-huh, era el hermano de Napoleón, y entonces era un momento en que los criollos vieron cómo para alcanzar una autonomía acá. Entonces, ese primer momento de la independencia, Hidalgo, insisto, da el paso adelante cuando se echa para atrás Allende, y de pronto Hidalgo se convierte en el jefe del movimiento. Por eso es tan desordenado y caótico, porque la idea es que Allende se levantara con las tropas criollas, muy ordenadas, muy disciplinadas, y cuando Allende dice que no, entonces Hidalgo, ¿cómo junta un ejército? Con el pueblo. Ahora, okay, esa madrugada del 16 de septiembre, no crean que estaba vacía la plaza y tocó la campana y de repente llegó la gente. Era madrugada de domingo, era día de plaza, entonces de todas las rancherías y de la sierra, la gente llegaba a ofrecer sus productos y a poner sus puestos desde muy temprano. Entonces, okay, cuando Hidalgo sale a tocar la campana, que por cierto él no toca, sino la manda a tocar, porque no había un cordel tan largo como para tocar desde abajo la campana, okay, y entonces manda al capellán o alguno de sus subordinados a que toque la campana, y entonces lo único que hace la gente es acercarse al atrio donde está Hidalgo, y ahí es cuando ya inicia, o les da esa arenga que a ciencia cierta no se sabe, no dijo.
¿Qué dijo?
¡Viva justo, la Virgen! Justo es, mira, no, fíjate, justo lo anduve aquí buscando para complementar esto, y me encontré varias versiones, a ver cuál está más cercana a la verdad, según tú, mi querido Alejandro. Dice, el primero dice, ¡viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! No, ¡viva Fernando VII! No. ¡Y muere el mal gobierno! Esta no.
No,
esta,
la Virgen de Guadalupe es una ocurrencia del siguiente día.
Ok.
¿Y qué te parece esta otra? ¡Viva América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión! ¡Y mueran los gachupines!
No, tampoco. No, okay. Esa podría haber sido, sin los gachupines, muere el mal gobierno. Y ahí podía haberse referido al gobierno francés que ocupaba la península de América.
¿Y qué te parece esta otra? Y son de diferentes personas, ¿eh? La que leyó Eduardo es de Fray Diego Bringas, la que leí yo al principio es de Manuel Avari Capo. Y luego dice aquí de Lucas Alamán, ¡viva la religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América! ¡Y muere el mal gobierno! Tampoco, no, ¿va? Porque ahí está la de Guadalupe.
La Virgen de Guadalupe entró después, porque hasta el día siguiente es cuando él, cuando va a Totonilco, es donde se da cuenta el poder que tiene la Virgen, porque él entra a la parroquia a descansar un rato y a tomarse un chocolatito con agua, como siempre le gustaba, y de pronto oye un murmullo afuera y se da cuenta que la gente del pueblo, o el pueblo bueno, ha tomado una imagen de la Virgen de Guadalupe, ajá, lo ponen en una especie de estandarte y lo andan, digamos, ondeando. Entonces, en ese momento, Hidalgo dice, ah, caray, pues aquí está nuestra bandera.
Y a ver, ¿esta qué te parece?
Espérame. Es que hay una que también a mí me gusta muchísimo, que dice así, ¡viva América! ¡Muere el mal gobierno y viva la Cuarta Transformación!
¡No mames!
No, pero es que ahí
¡no mames, ahí, cabrón! ¡Estamos hablando en serio!
No, pero es que ahí se equivocó. Era viva la primera transformación.
Claro, esa es la primera transformación, la independencia de México.
Bueno, o sea, al parecer, y de todas las frases, hay una aquí que rescatan, ¿cómo se llama? Del capitán independentista Juan Aldama, y que dice así, Dice, hijos, ayúdenme a defender la patria. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. El que me siga a caballo tendrá un peso y el que me siga a pie, 4 reales. Eso me suena más como algo que hubiera funcionado. No sé por qué. Porque ya le pone precio al pedo.
¿Pero de dónde iba a sacar la lana para financiar un ejército?
Del saqueo.
No sé, del saqueo. A ver, eso es lo que yo quería saber.
Madres.
El problema con Hidalgo es que permitió el saqueo.
Sí.
Entonces, obviamente, mucha de la gente que lo siguió, pues, ¿cómo ibas a sobrevivir? Saqueando. Por eso las primeras ocupaciones que hace Hidalgo, incluyendo la Lóndiga de Granaditas, son unos verdaderos desastres porque la gente agarra lo que puede y lo que quiere.
Bueno, de hecho se habla por ahí de una vez que entregó, creo que a 600 efectivos del ejército contrario.
Realista.
Realista y permitió que los asesinaran.
Ah, eso es en Guadalajara, pero no eran soldados, eran españoles que estaban avecindados o viviendo en Guadalajara.
Peor aún.
Y los manda a las barrancas de Oblatos, como se conocen allá en Guadalajara, ajá, muy cerca de donde está hoy el zoológico, y ahí digamos su guardaespaldas, que era un torero o uh-huh, un novillero, uh-huh, no, torero, que sabía poner, ¿cómo se llaman estas?
¿Banderillas?
Ah, exactamente, banderillas, pasa a cuchillo a los españoles sin ningún juicio. De eso se va a arrepentir en su proceso Hidalgo y en un momento dado va a decir, me dejé llevar por el frenesí. Entonces sí vemos uno de hombre que podía ordenar asesinatos, un hombre que también tenía una idea de la justicia, pero es el de los más personajes como más de claroscuros. Tampoco así como el hombre que tenía la idea de la libertad clara, no. Sí tiene idea, sí va evolucionando el pensamiento. Sí es el hombre, como diría uno de los historiadores del siglo XX, Edmundo Gorman, hirió de muerte al virreinato, pero también cargó con muchas de las indecisiones. Otra de los mitos es que eran súper amigos él y Allende, y no, se terminaron odiando totalmente porque además Allende se puso muy celoso de que el que dirigiera el movimiento era Hidalgo, cuando él era el que lo había planeado, nomás que en el último momento se rajó. Sí se unió, se tuvo que unir a Hidalgo, pero ya había perdido, digamos, que el prestigio frente a la gente.
Entonces el verdadero padre intelectual de la patria es Allende, no es Hidalgo.
Del primer momento de la independencia, yo diría que es Allende totalmente.
Okay.
Y el que le da forma al movimiento, desde luego ya es un par de años después, Morelos, con los sentimientos de la nación y todo eso.
¿Qué es cierto que siempre tenía dolor de cabeza y se ponía el paliacate de encima, no para parecerse a Sergio Mayer, sino para colocarse unos chiqueadores en la sien?
Es muy posible, ¿eh? Esa es la versión más aceptada. Eso, y desde luego, pues en Tierra Caliente, lo que hoy es el estado de Guerrero, Morelos y demás, pues los calores también necesitaba estarse secando el sudor. Pero sí es muy factible lo de los chiqueadores. Ahora, fíjense, generalmente dicen, no, pues es que los malditos españoles ejecutaron a Morelos y a todos ellos y les cortaron la cabeza. Sí, acuérdense que eran delincuentes. O sea, cuando se levanta Hidalgo no es el padre de la patria. Es un hombre que se está levantando para tratar de deponer o dar un golpe de estado al gobierno constituido.
Uh-huh.
Ahora, como al final gana la independencia, pues se convierte en el héroe. Pero el que les hayan cortado la cabeza, que sí, desde luego es un exceso al cadáver, no en vida. El que los hayan expuesto, vejado, todo eso, era parte de lo que se hacía con la delincuencia en ese momento.
Es que parece como de cártel. O sea, le hicieron unas cosas horribles al cadáver de Miguel Hidalgo después de fusilarlo.
Sí.
Exhibieron su cabeza en una de las esquinas de la Lóndiga de Granaditas en una jaula.
Pero además, ¿no? Lo increíble es que llevan las
pudriéndose. 4 cabezas.
Estuvieron 11 años ahí, pero cuando las cuelgas todavía llevan
cara.
Carne. Entonces uh-huh, bajaban los cuervos o las aves de rapiña y picoteaban los cráneos. No, en 11 años las dejaron limpias totalmente.
11 años estuvieron exhibidas las cabezas.
Sí,
en
las de la bajaron Lóndiga hasta 1822 o 23.
Entonces,
y bueno,
ahí no hay,
otra
no hay
de las cosas muy ocultas, y lo que les decía de la amistad de Allende e Hidalgo. Uh-huh. Allende en algún momento dado vio ya tan enloquecido a Hidalgo, pero Allende a Hidalgo sí. Hidalgo es el primero que se autonombra Alteza Serenísima, por ejemplo. En Guadalajara.
Madre, igual que después Iturbide, pero bueno, ya llegaremos a eso.
Y lo vio tan, ya digamos, desquiciado. Pues imagínate la soberbia. El sacerdote, lo siguen 100,000 hombres que hacen lo que él quiere, lo que les dice y todo eso. Que Allende ve que ya es más perjudicial también por las malas decisiones que está tomando. Como el no haber tomado la Ciudad de México, estaba allí por Coajimalpa, en el monte cerca del Monte de las Cruces, y decide no tomar. Todavía no se sabe por qué. Decían que tenía familia El virrey tenía de rehenes familia de Hidalgo, decían que no quiso repetir el saqueo de la Alhóndiga de Granaditas. Había 10,000 razones, pero el hecho fue que se retira y no toma la Ciudad de México. Pero entonces Allende lo empieza a ver tan desquiciado que planea asesinarlo con veneno. Y entonces
madres,
reparte el veneno, él lleva una parte, el hijo de Allende lleva otra parte y una tercera gente de Allende lleva la tercera. La idea era acercarse a él y el primero que pudiera ponerle el veneno en los alimentos o en la bebida. Nunca pudieron, pero eso no es una invención, eso lo cuenta el propio Allende en el proceso.
Ok.
Que intentaron matar, o sea, y están todos juntos, ¿no? Que es que ahí en la columna del Ángel de la Independencia, que luego Felipe Calderón sacó los huesos y resultaron ser de perros.
Pues es que sí, ese es el riesgo. O sea, a ver, te dicen, oye, Eduardo, tú estás en 1822, 23, ¿no? Eduardo, oye, ¿sabes qué? Queremos reunir a todos los restos de los héroes de la independencia. ¿Te lanzas a Chihuahua por ellos? Y es 1823. Imagínate, vas a hacer dos meses y medio para llegar. Llegas a donde lo fusilaron. Te dicen, oye, pues es que fue ya hace 12 años. Yo creo que era ahí donde está esa tumba. Esos son. Tú ya la sacas, los restos. Ya vas de regreso a México otros 2 meses y medio. De pronto una noche agarras una peda espectacular en una taberna.
se te pierde.
Entonces vas a otro panteón. Agarras los que seas. Pues es que es un dogma de fe.
No contaban con el ADN.
Bueno, claro. Y finalmente, ¿qué más da, no?
Exactamente, ¿qué más da?
Felipe Calderón los sacó para jugar, los huesos de los...
Pero encontraban huesos de venados, encontraban huesos de madre y media.
Dicen que, ¿no?, la mano de Obregón, por ahí está documentado, la fueron a encontrar en un prostíbulo. Era la mano amiga. No, es en serio. O sea, sí, oye, era la mano amiga, pero sí era.
¿Tú te acuerdas, porque tienes nuestra edad, Alejandro, que yo la iba a ver de vez en...
¿A poco no era una maravilla?
Ibas a
era un pitolero. Era
parecía como las patitas de cerdo que tienen en el mercado para las tostadas. Así se veía.
Tal cual. Era una chulada porque además estaba en el mismo frasco de formol.
Sí.
Donde la habían puesto desde 1915.
No,
entonces
era una
se le
cosa...
veían los pelos, se le veían
las uñas.
Era demencial.
Sí.
Luego demencial. Como un espagueti al final del antebrazo.
Los tendones.
Sí, blanco. Exacto. Sí.
Sí, pues eran los tendones, parecía manita de cerdo para tostadas, te digo. Y yo la iba a ver, pues, morbosísimamente, claro. La fui a ver como 3 veces.
No, yo mano. También, para mí sí era un placer verla. Y la familia, porque estaba a punto de desintegrarse, la familia, los descendientes de Obregón, la incineraron en el 89.
Pero la mano amiga estaba en un burdel haciendo favores.
Pues yo imagínate, era la mano sagrada.
La mano santa del culero de Obregón, que ese también, luego hablaremos de ese güey.
Ese es un super personaje,
También es un gran personaje. Oye, pero bueno, vamos a cerrar este episodio de La Corneta Extendida. Aquí, acabando con un poquito con la independencia, nada más dinos el chisme de cómo era la relación Allende y la corregidora.
A ver, cuando se conocen Allende y la corregidora, ella tiene 41 años, es una mujer muy atractiva, no es la viejita de los billetes de 5 pesos ni la de los quintos.
No se ve tan guapa en las monedas y los billetes.
Ahí no se ve muy guapa,
chongo.
Luego les mando a sus cuentas la corregidora de una litografía que está en el Panteón de las Personas Ilustres de Querétaro.
Ajá, ajá.
Yo sí le daba la corregidora.
Estaba chida.
Yo sí le daba.
Dejabas que te corrigiera.
Sí, claro, sí, totalmente. A mí se me hace muy guapa.
Ok.
Bueno, ella tenía 41 y pues desde luego estaba casada con don Miguel Domínguez y Allende era viudo y era pues el sex symbol en ese momento, pues capitán de dragones de la reina, con mucha lana porque había hecho una buena fortuna, criollo, pues era el soltero. Entonces, cuando se conocen, al parecer hubo como una química. Ajá. Todo esto lo suponemos a raíz de que convivieron muchísimo tiempo en las conspiraciones. Pero insisto, no hay ninguna carta de ella o de él donde diga caí rendida en los brazos de Allende o es que la corregidora me corrigió hoy de una manera increíble.
Eso no, Allende la tenía enorme.
Pero por la cantidad de veces que se vieron, porque la visita que hacía Allende a la casa de la corregidora o de pronto la corregidora a San Miguel con Allende, todo parece indicar que hubo una relación porque cuando los descubren en 1810 en septiembre, el corregidor manda a doña Josefa a un convento aquí en la Ciudad de México.
Ajá.
Para recluirla. Y tiempo después, unos meses después, da a luz, al parecer, a una niña.
Ah,
que fue registrada nada más.
Madres.
con el nombre de, o sea, con el apellido del padre, no lleva el apellido de la madre, que eso es muy curioso, porque registrada fe de bautismo, no registro civil, porque acuérdense que el registro civil se instaura hasta 1859 con las leyes de reforma, okay. Pero en la fe de bautismo no aparece el nombre de la madre, que era rarísimo porque pues, el padre generalmente podía huir o no estar, pero la madre siempre estaba ahí.
¿Pero se apellaba Domínguez el niño o Allende?
No, Allende.
Madres.
¿Sí? Ok. Fíjate, entonces, ¿ves qué bonito es la cachondería en la historia? Así pone uno más atención. Si me hubieran enseñado así historia en la escuela, si hubiera aprendido. Mira, este
¿por qué no te haces secretario de Educación Pública, Alejandro Rosas?
Sí, debería, sería mucho mejor.
Sí me gustaría para quitarle el 10% a mis trabajadores.
Y además mantener el puesto. Exacto. Y además de todo, seguir ahí haciendo lo que te da la pinche gana. Como
planear,
dice.
Planear mi campaña presidencial para el quizá qué chingón, el 36. ¿No? Yo quería hacer por ahí, alguna vez lo dije, siendo en la secundaria, yo le decía, ajá, a mis compañeros que quería ser presidente. Y, uh-huh, y empecé a estudiar ciencias políticas pensando que estudiando ciencias políticas se podía llegar a ser presidente. Afortunadamente me dediqué a la historia.
Y ya viste, entonces te vamos a decir, desafortunadamente en vez de para Alejandro, México. Delfino, te vamos a decir delfino.
Ya, sí, no, sí. No politicen este espacio. Este espacio de la corneta extendida es libre de política y bueno, pletórico de historia.
Aceptan un pinche crimen y ahí siguen. Pero está bien, así es la historia. Perdón, estábamos en la corregidora.
Así, bueno, no hay documentos, hay elementos, y eso es importante en la historia, hay elementos que nos permitirían suponer que sí hubo una relación. ¿La podemos comprobar? No. Queda simplemente como una hipótesis que es posible que haya sucedido. Ya si tú lo quieres confirmar, pues haz una novela histórica. La historia no te permitiría decir, sí tuvieron una relación, porque entonces estás faltando a la ética del investigador, ¿no? ¿Hay suficientes elementos? Sí. Pero no hay el documento o la carta o la nota que te pueda decir que sí tuvieron una relación. Todo indica que sí, pero no, pues
solo,
no sabe, no
solo ellos saben. Exactamente. Bueno, sabían. Oye, pues qué interesante, qué desmadre es nuestra historia, pero qué bonito es ir conociendo un poco más de la verdad y no quedarnos en las versiones oficiales. Entender México como lo que es.
¿Sabes qué? Que yo creo que te vamos a tener que hacer una petición, Alejandro. Esto no puede ser.
Tienes que regresar.
Sí, no puede ser.
Falta muchísimo. Faltan los grandes villanos de la historia.
Claro, pero espérate, yo les propongo un programa de la Revolución Mexicana.
Exacto, eso estaría bueno.
De la A a la Z.
Venga.
Todo lo que querías saber sobre la revolución y temías preguntar.
Exacto, porque además acuérdense que, bueno, la revolución es la que le da forma al México moderno, ¿no?
Exactamente.
O sea, de ahí salió el partidazo, que siempre me gustó el nombre de Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo chingada madre institucionalizas una revolución? No sé, cabrón. Nunca he entendido el concepto.
Pero magia. Qué bueno que le cambiaron de PNR a PRI. Bueno, pasó a sí, PRM, porque se oía raro
el PNR.
¿Por qué no se llamaba el PNS? Pero bueno.
¿Qué era? ¿Era el PNS? Era el Partido Nacional Revolucionario, ¿no? El PNR.
Partido Nacional Revolucionario en 29 cuando se funda. Luego PRM en 38 con Cárdenas, le cambian el nombre. Y finalmente con Alemán es Partido Revolucionario Institucional.
Okay.
Una genialidad ese sí. Oxímoron que se aventaron. Pero bueno, habrá muchísimo más que hablar de historia con el maestro Alejandro Rosas. Y si se quedaron con ganas de más, pues lean alguno de sus libros que tiene muchos.
¿Cuál recomiendas para empezar entre tus múltiples títulos?
Mira, Alejandro, si se quieren divertir, Los Méxicos Bizarros. O sea, porque hay de todas las épocas y son puras cosas absurdas. Okay. Pero si quieren entender bien la historia de México, muy en este tono del que hemos estado platicando, está acá Eduardo, así con anécdotas, con cosas, con una narración bastante divertida, es la trilogía de Érase una vez México. Desde el estrecho de Bering hasta la recaptura del Chapo, son tres volúmenes y está en digital también.
Ok, pues buenísimo y de verdad
Lo voy a comprar, gusto. Alejandro.
Y un placer haberte tenido aquí, Alejandro, y yo espero que pronto hagamos otro de estos programas.
Me quedé con muchísimas preguntas y ganas de mucho más sobre la historia de nuestro México querido.
Pues ya lo pactamos.
Eso. Gracias, Alejandro. Te mandamos un abrazo.
Gracias.
Y seguimos en contacto.
Gracias, Alex.
La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
Ay. Si tu vicio ya era la corneta, extendida será tu perdición.
Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate en nuestra pocilga digital. Cada semana el tema más duro
y el más actual que nos dé la gana abordar.
Sin censura,
sin tapujos,
sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo.
Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.